Funcionaria estadounidense critica al régimen cubano por impedir viajes de religiosos.
Luis Almagro dijo que Cuba sigue siendo una amenaza a la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental.
La CIP pide la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
Los agentes cubanos en Venezuela controlan las milicias bolivarianas y la inteligencia, dice el vicepresidente de Brasil.
Los cubanos recurren a Twitter para protestar contra los apagones en Cuba.
La Unión Europea amenaza con sanciones al régimen de Maduro si el diálogo con la oposición no da resultados.
Y denuncian que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela.
Deportes. 10 peloteros latinos, entre ellos el cubano José Candelita Iglesias, son finalistas para ganar un importante premio en el año 2019 en las Grandes Ligas. Y hoy martes por la noche, el pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó 3 hits, anotó una carrera en la victoria de su equipo el Toronto ante los Medias Rojas de Boston. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 16 de julio del año 2019. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, dijo este martes en Washington que el pueblo de Cuba nunca logrará llegar a todo su potencial bajo un gobierno que no respeta las libertades básicas.
Breyer dijo que el progreso en Cuba no se podrá lograr con un régimen que detiene y restringe el movimiento de líderes religiosos y otros valientes defensores de los derechos humanos.
Así reaccionó Breyer a la decisión del gobierno cubano de impedir la salida de pastores que estaban invitados a una reunión en Washington acerca de la libertad de culto.
Los religiosos que no pudieron salir de Cuba son Moisés Praga y Aleida León Báez de las Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Dariel Yáñez de la Iglesia Bautista Occidental, Josué Legrá de la Iglesia Bautista Oriental y el pastor Alain Toledano.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, envió este martes una carta al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla, solicitando la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, detenido este jueves al salir de la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
A propósito de la misiva enviada al titular cubano por 2 altos ejecutivos de la entidad defensora de la libertad de prensa, opina su representante en Cuba, Henry Constantín.
Sí, bueno, esta carta fue redactada y ha sido enviada la firma María Elvira Domínguez, la presidenta centroamericana de prensa, y está dirigida, bueno, como hacen ellos en todos los casos, no solo en el caso cubano, en cualquier caso de todas las Américas, está dirigida siempre a una autoridad, digamos, pertinente en que tenga que ver con los problemas que enfrenta un periodista. En este caso, bueno, el ministro del Interior cubano, el vicealmirante Gandarilla, que es el responsable, al menos responsable militar máximo de lo que le ocurra, de lo que le ha ocurrido.
La Sociedad Interamericana de Prensa advierte en su misiva al titular del Interior cubano que tener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una severa violación a los derechos civiles, los derechos humanos y, en este caso, a la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, también advirtió este lunes en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y la democracia en el hemisferio occidental.
Almagro dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo a exiliarse, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región.
Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el foro Naciones Cautivas, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
El diario 14 y medio reporta que los cubanos están recurriendo a Twitter para protestar contra los apagones bajo la etiqueta numeral reportó apagón Cuba.
También informa que el periodista José Raúl Gallego emplazó a las autoridades a que respondan si se trata de apagones programados para ahorrar combustible.
El reportero dijo el sábado que el reparto Saratoga de Camagüey estaba sufriendo el tercer día seguido de apagones y que Texas no podía ofrecer mucha información relevante.
Entre tanto, el pueblo protesta. Un internauta identificado como Alexis Cuba preguntó dónde están los paneles fotovoltaicos, las hidroeléctricas, los parques eólicos y los grupos electrógenos.
Por su parte, el gobierno ha asegurado que trabaja para diversificar las fuentes de energía en Cuba.
Y al menos 6 miembros del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, fueron detenidos o amenazados durante la semana que pasó en diferentes provincias del país.
El coordinador general del FANTU, Guillermo Fariñas, recordó que su organización es opositora, pero no violenta, y que las fuerzas represivas del régimen no permiten a sus activistas ejercer la libertad de expresión ni de reunión.
En esta última semana ha habido una represión sostenida y sistemática contra los militantes de nuestra organización contestataria. En Alquizar fue amenazado de encarcelamiento, de golpiza y también de muerte. El coordinador general fue detenido en Holguín, Amaury Rondón Pereira. Se le amenazó de muerte, le dijeron que no podía extender nuestra organización en esa provincia oriental porque era la tierra natal de Fidel Raúl Castro y que eso no se lo iban a permitir y que hacía poco había salido de prisión y que lo iban a regresar a la prisión si no lo mataban. Y Santi Espíritu, Adriano Castañeda, Carlos Manuel Cárdenas González, Edel Peralta Ruch y Pastor Alexis Puerto Gómez fueron arrestados o amenazados cuando intentaron poner una ofrenda floral en el puente de Colón por las víctimas del remolcador 13 de marzo.
La Asamblea de la Resistencia Cubana apeló este martes a las autoridades estadounidenses a reconsiderar la negativa a concederle la residencia permanente al exiliado Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, que puede ser deportado a Cuba después de 52 años en los Estados Unidos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana considera injusto que se le niegue esta solicitud a Ramón Saúl Sánchez, un hombre honesto, íntegro y decente, que ha defendido los derechos a la libertad del pueblo cubano en consonancia con los más altos valores y principios democráticos de esta gran nación americana, así dice el comunicado.
La plataforma de grupos opositores dentro y fuera de Cuba llamó a las autoridades pertinentes de los Estados Unidos a que reconsidere la petición y apelación subsiguiente de Sánchez.
Además, hizo un llamado urgente a las organizaciones, instituciones y a la comunidad en general a que alce su voz en apoyo a la petición del activista de derechos humanos.
Y damos paso ahora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el norte de la Florida se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas, la porción oriental del Golfo de México y las provincias occidentales y centrales cubanas. No así sobre las provincias orientales afectadas por una débil onda tropical. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10 hacemos un recorrido por la crisis en Venezuela.
La Unión Europea amenaza con sancionar a Venezuela si el diálogo en Barbados no da resultados mientras los enviados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó retoman el diálogo. Jorge Orellana tiene la información.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, señaló que la crisis que vive Venezuela requiere de una solución política que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y justas. La Unión Europea amenazó este martes con imponer nuevas sanciones a Venezuela si las negociaciones que se están llevando a cabo en Barbados no son favorables para salir de la crisis política. En una declaración en nombre de los 28, Mogherini también respaldó el informe que emitió el pasado 5 de julio en Ginebra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enviados a Barbados para explorar una negociación, mantienen los contactos con distintas expectativas sobre la filosofía del acercamiento. Las delegaciones chocan sobre los tiempos. El chavismo quiere una mesa permanente, la oposición una negociación expedita. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó las reuniones.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
Por su parte, el analista internacional Gustavo Velázquez, sobre la reunión de Barbados, dijo:
hay muchas críticas a los procesos de negociación, pero bueno, ese es un elemento que nunca se va a acabar. Ya esta es una negociación que de alguna manera uno pudiera decir que se nos salió de las manos, porque hay tanta gente involucrada en esto por la violación de derechos humanos, por los intereses económicos y políticos, geopolíticos, etcétera, que bueno, que lo que sí no podemos hacer es meternos en un rincón y no mirar las cosas y las oportunidades que se puedan presentar para avanzar en el cambio que Venezuela requiere, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Congreso de Venezuela designó el martes a un nuevo directorio ad hoc del Banco Central, con lo que busca proteger los activos en el exterior en medio de la crisis económica y política que enfrenta la nación. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, nombró a Ricardo Villasmil, Ruth de Kribov, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Giacomo Cuyus.
En su libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, María Huelao, directora de Archivo Cuba, dice que la devastación en Venezuela se deriva de un plan de integración completo forjado por Hugo Chávez y Fidel Castro, de naturaleza ideológica, política, militar, económica, judicial, sociocultural, y que también abarca información y comunicaciones. Michelle Sagué habló con la investigadora.
Esta semana sale a la luz el libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, de la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huelao. En el mismo, ella describe cómo Cuba ha esencialmente ocupado Venezuela, no con fuerzas militares, sino por medios asimétricos.
Lo que quiero decir es que no se trata de la presencia física de Cuba en Venezuela solamente, sino que se trata más bien del control y el dominio que Cuba establece en Venezuela mediante una serie de mecanismos que ellos han logrado imponer por el plan de integración completa que Chávez y Fidel Castro diseñaron para los dos países, especialmente a través del control no solo de las decisiones de tipo defensa y seguridad y la presencia en la inteligencia militar, etcétera, sino especialmente del control de la información y las comunicaciones, que es extenso.
La investigadora trata de explicar cómo Cuba, país técnicamente en bancarrota y un territorio 8 veces menor, con un sistema comunista fallido, coloniza a un país que tenía las mayores reservas de petróleo y era una democracia pluripartidista con una de las mejores economías de América Latina.
Yo describo, por lo menos lo que yo percibo, que son las ventajas comparativas de Cuba, que es su aparato de inteligencia y de propaganda, que se fundamenta en las posibilidades que le da un sistema totalitario, donde no tiene que rendir cuentas, que tiene una serie de prebendas que no tienen otros estados, ni aún democracias débiles, y que es capaz de usar a sus ciudadanos como armas, ¿no? Como Cuba hace, que explota a sus ciudadanos, que es su primera fuente de ingresos, es la explotación de los ciudadanos, que los exporta masivamente para producir dinero para el régimen. Y eso es lo que yo creo que explica por cómo Cuba logró esto y por cómo sigue siendo Cuba una amenaza a la región.
El libro La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, se publica esta semana en Amazon en inglés y posteriormente en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El vicepresidente brasileño Hamilton Mourão dijo el lunes que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela está condicionada a que algún país esté dispuesto a seguir abasteciendo a Cuba de petróleo.
Señaló que si esto ocurre podría permitir la salida de los cubanos, que en su opinión controlan las milicias bolivarianas y la inteligencia en Venezuela.
Mourão dijo que Cuba recibe 120.000 barriles de petróleo cada día que no usa y que vende en el mercado abierto.
Según Mourão, una potencia mayor debe conversar con los cubanos y asegurarles que van a seguir recibiendo su petróleo a cambio de que saquen a sus hombres de Venezuela.
Y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que en las cárceles de Venezuela más de 250 presos políticos han sido torturados.
Las torturas han sido documentadas y denunciadas ante los tribunales, bien sean militares o civiles, señaló el abogado e integrante de la coalición, Alonso Medina Roa.
La también abogada de la coalición, Ana Leonor Acosta, dijo que militares venezolanos han sido brutalmente golpeados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y mencionó los casos del exdirector del SEBIN, Miguel Rodríguez, y del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez dijeron hoy que el gobierno del presidente Donald Trump se niega a otorgarle a los venezolanos la tan esperada protección temporal migratoria, pese a sostener que el país sudamericano es gobernado por un peligroso régimen dictatorial.
Los legisladores demócratas criticaron la postura del gobierno en respuesta a una carta del director en funciones del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, en la que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarán protegidos por el TPS.
Cuccinelli se pronunció después que un grupo bipartidista de 24 senadores le escribieran al presidente instándole a otorgarle la protección migratoria a los miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos huyendo de la crisis humanitaria causada por el régimen de Nicolás Maduro.
Y las redadas de inmigrantes indocumentados se iniciaron este fin de semana en varias ciudades de los Estados Unidos. Las acciones estaban orientadas a delincuentes y personas con orden de deportación. Jacopo Lucci informa.
Las autoridades en Estados Unidos han lanzado operaciones a pequeña escala, como afirma el periódico The New York Times, para arrestar a inmigrantes indocumentados durante el fin de semana, en un aparente comienzo de la promesa del presidente Donald Trump de lanzar redadas masivas de deportación en todo el país. Se esperaba que los agentes federales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, realizaran redadas en al menos 10 ciudades importantes el domingo, con planes para detener a unos 2.000 inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación. Como fue informado por diferentes medios estadounidenses, entre ellos Reuters y CBS, la operación parece mucho más modesta que los millones que el presidente Donald Trump había prometido cuando mencionó por primera vez las redadas el mes pasado. Sin embargo, para el mandatario, las redadas fueron un éxito.
¿Era eso solo para asustar a la gente? ¿Fue solo para asustar a la gente, señor presidente? ¿Por qué sus amenazas no coinciden con la acción?
Las redadas de ICE fueron muy exitosas. La gente entró a nuestro país ilegalmente. Muchos eran delincuentes, muchos eran condenados por delitos. Muchos fueron sacados el domingo, simplemente usted no lo supo.
Como afirmaron diferentes organizaciones de activistas y también varios alcaldes de las ciudades bajo redadas, como Bill de Blasio en Nueva York, ICE efectuó diversas operaciones en el fin de semana alrededor del país, pero no se reporta oficialmente ninguna detención por el momento. La situación causó miedo y ansiedad en la comunidad inmigrante. Sin embargo, el comisionado interino de aduanas y seguridad fronteriza Mark Morgan afirmó que las redadas localizarán y aprenderán solo a inmigrantes específicos.
En este caso, su prioridad siempre ha sido y será perseguir a aquellos que son extranjeros criminales, es decir, aquellas personas que están aquí ilegalmente y han cometido delitos adicionales contra ciudadanos estadounidenses.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inauguró en Washington la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Michelle Saguet tiene la información.
El evento encabezado por Pompeo reúne a más de 1,000 funcionarios de alto nivel de diferentes países, diferentes religiones, representantes de organizaciones internacionales y activistas civiles para discutir los desafíos, identificar formas de combatir la persecución y discriminación religiosa y para garantizar la libertad de culto para todos. El secretario de Estado Mike Pompeo.
Despite our many differences everyone here.
Él dice que a pesar de las diferencias entre los participantes, todos concuerdan en la necesidad de un pluralismo religioso. Dice que concuerdan en que luchar para que todos sean libres para tener fe, reunirse y enseñar los principios de su religión no es opcional, sino un imperativo moral. Las reuniones concluyen el jueves. Las autoridades cubanas impidieron a 5 pastores de denominaciones protestantes viajar a Washington para asistir al evento sobre libertad religiosa. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Llanes y Josué Legrá, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11 a la Luna será recordado en la capital estadounidense desde este martes y hasta el sábado 20 de julio.
Fue el 16 de julio del año 1969 cuando 3 astronautas estadounidenses, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, despegaron de la Tierra con destino a la Luna. Vamos a las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la cobertura al caso del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, por el que la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, envió este martes una carta al ministro del Interior de Cuba, vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, exigiéndole la libertad del periodista independiente y recordándole que se debe de informar sobre la causa de su detención. Dice la carta de la SIP: mantener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una verdadera violación de los derechos civiles y los derechos humanos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a continuación, noticias de América Latina.
La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos podría aumentar en los próximos meses. Eso lo advierten los especialistas. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Rodolfo Gutiérrez todas las mañanas compra el periódico con la esperanza de encontrar un empleo, pero hasta ahora no ha tenido suerte. En noviembre del año pasado fue despedido de una empresa industrial a solo meses del estallido social en Nicaragua.
Se me ha hecho difícil conseguir trabajo, yo he tocado puertas, o sea, he metido papeles.
Este joven de 33 años planea emigrar por la falta de oportunidades laborales.
Como opción de trabajo en otro país está Costa Rica y he evaluado mucho Panamá.
La situación que enfrenta Rodolfo la viven unos 500.000 ciudadanos que perdieron sus empleos en un año de crisis sociopolítica. Según el economista Luis Núñez, quien advierte que esta condición acelerará el flujo migratorio de más nicaragüenses.
Todos los días se cierran empresas o empresas que bajan sus niveles de operación y eso también va a presionar precisamente la economía familiar. Muchas familias están atravesando crisis y eso se va a expresar en que es una nueva ola de migración.
Especialistas advierten que este año la economía podría decrecer hasta un 10%. Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que con la aplicación de la ley de amnistía se logrará la estabilidad del país.
La situación ha mejorado. En Nicaragua se ha prácticamente recuperado lo que es la seguridad ciudadana.
Organizaciones como el Servicio Jesuita para las Migraciones contabilizan que en el contexto del conflicto social, más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se reunió este martes con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en el segundo día de su visita a Estados Unidos con el tema de la crisis en Venezuela en la agenda.
Tras la reunión, que Holmes calificó de productiva, el canciller respondió a los periodistas que tanto en Colombia como Estados Unidos están preocupados por la presencia de grupos terroristas que, como el ELN, actúan desde Venezuela.
Por otra parte, el expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos como parte del pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú para procesarlo por asuntos o por presuntos actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, informó el Ministerio Público peruano.
Y anoche, en el viejo San Juan, capital de Puerto Rico, se produjeron enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del orden. Según el diario El New York Times, gas lacrimógeno fue utilizado para controlar a los manifestantes que piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras la publicación de conversaciones del gobernador con miembros de su administración con comentarios considerados sexistas, profanos y homófobos.
Y aquí llega Demio Navas con los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en el Gran Caimán, Cubita la Bella. Señores, hoy martes por la noche el cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue de 5-3, anotó una carrera, batea para 295 y colaboró a que su equipo del Toronto lograra victoria ante el Boston con marcador final de 10-4 en la continuación del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Pito Abreu se fue esta noche 4-1, John Jay de 4-1, pero aún así su equipo de los Medias Blancas perdió ampliamente ante los Reales 11-0. Por el Kansas City, el habanero Jorge Soler anotó una carrera. Yandy Díaz disparó hoy martes por la noche su doble número 20, llegó a 13 jonrones en la derrota de su equipo de Tampa 8-3 ante los Yankees. Tras anoche el equipo tampeño derrotar 5-4 a los Yankees con fracaso para el zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman. Esta noche por los Yankees, varios jonrones, entre ellos el décimo para el juez. En tanto, Encarnación, el dominicano, conectó su bambinazo número 28 de la temporada. Otro que disparó jonrón kilométrico esta noche fue el estadounidense Cody Bellinger, su número 34, líder absoluto en las Grandes Ligas. Pero aún así su equipo de los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, perdió ante el Philadelphia con marcador cerrado de 9-8, gracias a 5 impulsadas de Bryce Harper, quien además conectó un cuadrangular. Asimismo, Washington dispuso del Baltimore 8-1, y en la ciudad de Miami, el equipo local de los Marlins dispuso 12-7 de los Padres de San Diego. Y 10 peloteros latinoamericanos representan a sus equipos en la elección preliminar del premio Hear and Just del año 2019, que otorga la Asociación de Antiguos Alumnos de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas. Entre los latinos aparecen Rafael Divers, el dominicano, el boricua Javier Báez, el también dominicano Fernando Tatis y el venezolano Pablo Sandoval, así como el cubano, el torpedero de los Rojos de Cincinnati, José Candelita Iglesias, envuelto en una gran temporada. El reconocimiento honra a los jugadores activos que demuestran una pasión por el juego del béisbol y que mejor encarnan los valores, el espíritu y las tradiciones del juego. Por último, como todos conocen, ayer lunes en horas de la madrugada murió en un terrible accidente automovilístico en Virginia Beach el 5 veces campeón mundial de boxeo profesional Pernell Whitaker, el hombre que derrotó 3 veces al guantanamero Ángel Herrera, con el cual perdió solamente una vez en la final del campeonato mundial amateur realizado en el año 1982 en Múnich, Alemania. A nivel amateur también Whitaker, conocido como Sweet Pea el Chicharito, le ganó al matancero, al ya retirado Ramón Goyre, y también superó por un título mundial a nivel profesional al cubano Diosbelis Hurtado. Hasta aquí nuestra sección.